María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
La esquizofrenia es un trastorno mental grave. Se caracteriza por una distorsión del pensamiento, percepciones, emociones, lenguaje y de conducta. Es un trastorno tratable y que puede controlarse a través de farmacoterapia y apoyo psicosocial, aunque la mayoría de las personas que lo sufren no tienen acceso al tratamiento. Su origen se atribuye a una alteración precoz del desarrollo cerebral por distintas causas como factores genéticos y ambientales. Esta enfermedad afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo. Se asocia a una discapacidad considerable que puede afectar al desempeño educativo y laboral. El desconocimiento y la presencia de prejuicios pueden conducir a responsabilizar pacientes y familiares de un trastorno que aún está lejos de ser entendido íntegramente. La estigmatización hacia las enfermedades mentales, entre ellas la esquizofrenia, hace que persistan opiniones confusas y erróneas. Es importante una buena disposición de los familiares y comunidad para brindarles apoyo. A tu salud.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy, lunes 21 de octubre de 2019. Son las 10 de la mañana con 4 minutos en punto. Y bueno, vamos a iniciar este nuevo programa de A Tu Salud. Mi nombre es Salvador López Ayala. Soy el médico responsable del programa de salud organizacional del Centro Universitario de La Ciénega. Y estamos transmitiendo directamente en vivo desde este mismo centro universitario, ubicado en Avenida Universidad 1115 en la colonia Lindavista, desde Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 de FM para la región de La Ciénega, gracias a la plataforma de XHUGO Radio Universidad de Guadalajara. Para la gente que nos escucha en streaming, un saludo también. Nuestro sitio es www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán, donde también podrán consultar al finalizar esta transmisión los podcasts que, bueno, semana con semana se están subiendo por si son de su interés escucharlos. Agradecemos directamente a nuestros compañeros en cabina, nuestro productor Andrés Almada, en asistencia a producción a Raquel Fabregat, y en controles y redes se encuentra con nosotros el día de hoy Alejandra Núñez. Muchas gracias, equipo, por estar formando parte de este programa que lunes con lunes estamos con ustedes. Saludos a quien nos escucha también en otro lado de la República. Les mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento por estar con nosotros. También, antes de que se nos olvide, como en otros programas, un saludo a los padres de nuestra asistente en producción, a Raquel Fabregat, el señor Enrique Fabregat y la señora Pilar Moliner. También me acompañan aquí mis colaboradores el día de hoy.
Paola Cebe, psicóloga.
Y Giuseppe Cerniquiaro, académico del centro.
La línea ya se encuentra abierta por si tienen algún comentario, alguna duda respecto al tema del día de hoy. Los teléfonos son 92-560-19, 92-560-19 para la región de La Ciénega, y para el exterior de la República, 800-633-8100, 800-633-8100. Nuevamente, agradecimientos a todos ustedes que se encuentran con nosotros el día de hoy. Y bueno, también con la noticia de que ya estamos haciendo el transmisión en vivo vía video a través de la página de internet www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Paola, invita a nuestros radioescuchas a seguirnos también en redes.
Claro que sí, no olviden seguirnos a través de Facebook, Radio UDG Ocotlán, Twitter, Radio UDG 107 y Instagram, Radio UDG 107.9.
Y bueno, esto es A Tu Salud. Como ya escuchamos hace un momento, el día de hoy hablaremos sobre la esquizofrenia. Y pese a que ya nos dieron un poco sobre qué es, creo que es importante ahondar más. ¿Qué es la esquizofrenia entonces?
La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales o de las enfermedades mentales que se consideran graves, ¿sí? Esta enfermedad como tal es de un inicio o de una aparición precoz en la vida. que tiene un comienzo agudo, pero también puede ser un comienzo o una evolución insidiosa, es decir, una evolución tórpida, porque no es que todos los síntomas se manifiesten de forma consecutiva, al contrario, la evolución va puede generar una discapacidad que no empieza súbita, sino que se va haciendo como más crónica. Y pues bueno, también la evolución está distinguida porque puede presentar brotes a lo largo de la vida, y esta está caracterizada por una disociación cognoscitivo-afectiva conativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a afectar pues prácticamente todo lo que nos caracteriza como seres humanos. Esta cognición, esta capacidad afectiva o esta habilidad afectiva que tenemos y todas las habilidades que pueda desarrollar el ser humano. Obviamente esto va a producir un deterioro de la personalidad con la consecuente pues afectación de toda la capacidad que tiene el ser humano para poder salir adelante.
Y bueno, también es importante recalcar que la esquizofrenia se encuentra dentro de los trastornos mentales graves, ¿no? Y se considera como un trastorno psicótico caracterizado por una alteración sustantiva del funcionamiento mental, como ya lo mencionas, doctor. Y es, sumamente importante, lo reitero, hablar de este tema el día de hoy porque... la finalidad del programa el día de hoy es querer como desmitificar lo que se ve en las películas, lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos, lo que la gente cree. Entonces, por eso es que el día de hoy queremos hacerlo más informativo posible este programa, ¿no?
Y la verdad es que no nada más es informativo, sino que es bastante cultural. Por ejemplo, la esquizofrenia como tal empieza a tipificarse, o la primera tipificación de la esquizofrenia aparece en 1810, ¿sí? Con James Tilly, que era un hombre británico que empezó a hacer una lucha pacifista contra la revolución o dentro de los movimientos napoleónicos, ¿no? Entonces, él empieza a desarrollar los síntomas de la esquizofrenia a partir de que es traicionado. ¿Saben? Entonces es muy interesante cómo los factores sociales, los factores externos al individuo empiezan a afectar en cómo se va desarrollando, cómo va cambiando la persona. Entonces ese fue el primer documento escrito. El nombre es Illustration of Madness, escrito por Haslam, que era quien se encargó de llevar todo el proceso terapéutico en su momento.
Que si bien es cierto, no es una enfermedad nueva, porque bien lo comentas que es relativamente nuevo esta fecha en la que lo mencionas, pero hay que transportarnos a los antiguos griegos, que ellos ya tipificaban estas alteraciones emocionales, ¿no? Y que clasificaban como humores, y dentro de uno de ellos, de estos humores, que era la bilis, se caracterizaba por la ira y muchos de los comportamientos psicóticos que, si los desmenuzamos un poquito más, pudieran coincidir con un trastorno o con una fase aguda de un brote psicótico, por ejemplo, de la esquizofrenia. Y, por ejemplo, ¿por qué es tan importante hablar de la esquizofrenia? La esquizofrenia es una afección mental que, como bien lo escuchamos en esta información que pusimos al inicio del programa, actualmente está afectando alrededor de 21 millones de personas a nivel mundial. Realmente los estudios epidemiológicos no son tan precisos, porque lamentablemente todo lo que tiene que ver con salud mental no está tan tipificado o tan esclarecido como nos gustaría en muchas ocasiones. Obviamente esto pasa con todo el tema de salud, pero más en particular con la salud mental. Pero, por ejemplo, hay estudios que sustentan que el promedio es que hay un caso de esquizofrenia por cada 100 habitantes. Entonces, no podemos decir que la esquizofrenia no es algo que esté afectando o que no esté afectando a la población. ¿A quién afecta más? Puede afectar más a mujeres, puede afectar más a los hombres. En realidad, no hay una discriminación. Este trastorno mental no discrimina entre posición económica, entre religión, entre sexo, entre edad, ¿sí? Es una enfermedad que, si bien puede presentarse en la infancia o en la adolescencia, también se puede presentar en la etapa adulta, que es lo que tiene mayor incidencia, ¿no? La población arriba de los 25, 26 años, sobre todo en las mujeres, al final de la segunda década de la vida o inicios de la tercera, a diferencia de los hombres, que ya se manifiesta más o con mayor consistencia en esta tercera década de la vida. Pero bueno, como estamos viendo, es una afección que sí está, que es muy importante. Y hablando no nada más en cuestión de las personas, siempre me gusta a mí, como para que quede un poquito más sustentado la importancia de estas enfermedades, ¿cuánto cuesta? Hay un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud en una revisión en 1990. Dice que los costes sanitarios o que venían directamente del sistema de salud, directamente por la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, oscilaban desde los 16 mil hasta los 19 mil millones de dólares. Esto en 1990, ¿sí? ¿Cómo estarán actualmente? Además de todas las pérdidas indirectas por carga familiar, por pérdida de trabajo, incapacidad laboral, ¿no? Que se calculaba que los costos iban hasta 46 mil millones de dólares. Pero, Paola, yo sé, ¿qué les parece si seguimos platicando de esto más adelante? Nos vamos a un corte de estación. Les recordamos, la línea sigue abierta, 92-560-19, 92-560-19, para la gente que nos escucha en la región de la Ciénega, y para el exterior del país, 800-633-8100, 800-633-8100. Comuníquese, pónganos sus dudas para ponerlas en esta mesa de diálogo. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud. Regresamos, esto es A Tu Salud, y el día de hoy estamos tratando un tema muy importante. El tema es la esquizofrenia. Para la gente que nos acaba de sintonizar, las líneas están abiertas. Para la zona Ciénega pueden llamarnos a través del 92-560-19, 92-560-19, y para el exterior de la República, 800-633-8100, 800-633-8100. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por Facebook, Radio UDG Ocotlán, Twitter, Radio UDG 107, y Instagram, Radio UDG 107.9.
Y bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Marta Patricia Cebes Pulido. Ella es psicóloga por la Universidad de Guadalajara, es maestra en psicología social por la Benemérita Universidad de Puebla, y también tiene el doctorado en salud pública por el CUCS, también de la Universidad de Guadalajara, con más de 20 años de experiencia en la investigación, autora de varios libros, partícipe de otros tantos, y pues toda una carrera profesional bastante interesante.
¿Doctora? ¿Doctora Pati? Bueno, creo que tenemos ahorita una falla con la comunicación. Ahorita que nos escucha la doctora Pati, pues bueno, para darles nuevamente esta bienvenida y continuar platicando acerca de estos temas. Como bueno, lo estábamos mencionando en el bloque anterior. ¿Doctora Pati?
¿Dice ya? ¿Me escuchan?
Sí, doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Doctora Pati? Bueno, creo que seguimos aquí con una falla en la comunicación, pero bueno, como le estábamos hablando anteriormente, la incidencia y la prevalencia es muy, muy importante. Entonces, necesitamos generar esta conciencia respecto a esto. Ustedes, psicólogos, ¿qué me pueden comentar referente al tratamiento que se conoce? Porque bueno, visto desde el área médica, en la especialidad de psiquiatría que se encarga del estudio de estos trastornos mentales y de cómo el organismo se comporta, bueno, usamos los fármacos, ¿no? O estas terapias de psicotratamientos para poder pues darle una calidad de vida al paciente, o que pueda tener un manejo de la enfermedad. Pero como sabemos y como lo hemos dicho en los programas anteriores referentes a salud mental, siempre tiene que estar concomitante o acompañado este tratamiento farmacológico con la psicoterapia. Ustedes como psicólogos, ¿qué me pueden decir respecto a esto? Doctora Pati, nos comentan que la doctora Pati ya está nuevamente con nosotros. Doctora Pati, ¿nos escucha? Doctora Pati. creo que seguimos aquí con una falla en la comunicación. Vamos a seguirlo intentando mientras nuestros compañeros de cabina nos ayudan con estas fallas técnicas. Pero como les estábamos comentando, Paola, Giuseppe, ¿ustedes qué me pueden comentar acerca de este tratamiento psicoterapéutico?
Sí, claro, la psicoterapia más común para estos pacientes con esquizofrenia es la cognitivo-conductual, ¿no? A través de un condicionamiento se tratan las emociones, los impulsos y la cognición mental del paciente, ¿no? Y como bien lo mencionas, es muy importante que esta terapia, esta psicoterapia, se lleve a cabo con los tratamientos farmacológicos, ¿no? Porque si no, no los incluimos dentro de la terapia, no va a dar un resultado favorable, ¿no? Que es lo que comúnmente se espera con los pacientes que tienen esquizofrenia, ¿no?
Y respecto a esto que acabas de mencionar, Paola, la terapia cognitivo-conductual, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene que ver la cognición con la conducta?
Bueno, básicamente, la psicoterapia cognitivo-conductual es aquella que a través, de un condicionamiento emocional es, el tratamiento para cual se puede... Se me fue la palabra.
Es a través de esta reprogramación cognitiva, sí, o de pensamiento, modificar la conducta, ¿no?
Así es.
A través de esta modificación. Nos comentan que ya está con nosotros nuevamente la doctora Patricia. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, buenos días. ¿Y ustedes?
También bien, muchas gracias, doctora. Le agradecemos que se encuentre aquí en esta mesa de diálogo y bueno, le damos nuevamente esta bienvenida. Doctora, aquí se encuentra con nosotros Giuseppe y Paola, quienes son psicólogos, y queremos hacer esta entrevista con usted.
Okay.
Bueno, Pati, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué nos puedes contar sobre la esquizofrenia para empezar? En cuestión de datos, en cuestión de la prevalencia que tenemos dentro del país, por ejemplo.
Okay, mira, estaba escuchando al doctor Salvador y me pareció muy, muy interesante y muy importante lo que señaló acerca de que en México no tenemos los datos fiables, ¿no? En hace 15 años, bueno, más, o no sé, más 5, ¿no? No es cierto. Esto fue en el 98, 99 que se hizo el último estudio sobre la prevalencia de enfermedades mentales en México, pero en general no se registran. No sé si sepan, pero bueno, todos los padecimientos los tiene que registrar la Secretaría de Salud. Un médico general, un médico particular, cualquier médico tiene que reportar a la Secretaría de Salud qué paciente tiene nuevo para que se vaya como registrando la prevalencia y la incidencia, se hagan todos estos cálculos. Pero en salud mental, el psiquiatra no está, ni está obligado, ni hay donde pueda vaciar esos datos. Entonces, no tenemos ningún dato sobre la prevalencia. Y si vemos los datos de morbilidad y de prevalencia de las enfermedades, en los primeros lugares está, por ejemplo, el suicidio. Está otros padecimientos que pueden estar y muchas veces están correlacionados con las enfermedades mentales. Pero no viene la depresión, pero en realidad no son los datos reales. En la vida diaria yo creo que todos nos podemos dar cuenta que es mucho más la incidencia de los datos que tenemos. Y sí, los datos oficiales a nivel mundial es que el 1% de la población pues tiene este padecimiento.
Que muy importante lo que comentas, doctora Patty, porque sí, en efecto, y muchas veces no es que no existan los casos o que la incidencia, que significa casos nuevos, esté aumentando. Creo que los casos están, pero no los identificamos o no están reportados, como bien lo comentas, doctora. Doctora, por otro lado, a mí me surge esta duda para esclarecerla con todos nuestros radioescuchas. ¿Qué es lo que causa la esquizofrenia? Porque hay distintas teorías, ¿no? Está la teoría dopaminérgica, que bueno, es esta alteración de este neurotransmisor, la dopamina, pero también existen otro tipo de teorías. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto, doctora?
Mire, yo trabajo con estudios de manera independiente y también con farmacéuticas, y ahorita la tendencia, la verdad, está en lo genético. Se hacen estudios simultáneos sobre como la eficacia y la seguridad de los medicamentos, pero al mismo tiempo se corren estudios sobre las cuestiones genéticas. Entonces, ahorita la tendencia y la creencia es sobre las cuestiones genéticas. Ahora, sí, hay cuestiones fisiológicas de neurotransmisores, como bien lo menciona, pero la verdad es que, bueno, y los psicólogos también lo pueden corroborar, pero bueno, yo lo veo en la práctica. Yo tengo varios pacientes que son esquizofrénicos, yo creo que la mitad, los pacientes que yo veo, y son bastantitos, y veo cosas en común en su infancia. Tienen infancias difíciles, tienen infancias que generalmente tienen algún evento que rompe con lo esperado en la estructura de la formación de la personalidad. Y por otro lado, es lo que yo he observado en mi población. O sea, lo que dicen los estudios, la tendencia ahorita es ver lo genético. Lo que yo veo es que, aparte de lo genético, que sí veo una correlación, porque sí hay siempre algún familiar que tiene alguna enfermedad psiquiátrica, también veo esta ruptura como en algún momento de la infancia, como pasa la socialización primaria, diría Berger y Luckman, y entonces en la socialización secundaria es cuando se da una ruptura, o cuando empieza el niño a salir como de su zona de confort, o a veces también en su misma zona de confort, tiene alguna experiencia muy fuerte, pues, ¿no? Y entonces, eso es lo que yo he visto en mis pacientes, además de que yo sí estoy de acuerdo con esta teoría de las familias que son esquizofrenizantes. Que no sé si, yo creo que muchos han oído de esto, ¿no?
Muy interesante, doctora Patty, lo que nos comenta. En este momento me surge a mí, bueno, quisiera preguntarle, ¿cuáles son las opciones de psicotratamiento? ¿Cuáles son los mitos, las realidades de los mismos? Por ejemplo, con los fármacos antisépticos, o por ejemplo, lo de la terapia electroconvulsiva.
Mira, la terapia electroconvulsiva a veces suena como que la gente le tiene miedo, pero es muy útil cuando la persona no puede recibir fármacos. Esto es, por ejemplo, durante el embarazo. Entonces, en el caso de la depresión y en el caso de la esquizofrenia, no puede dejarse el paciente sin tratar. Sobre todo porque el cambio en las hormonas y en el embarazo puede poner al paciente en riesgo. Entonces, bueno, no se le puede dar tratamiento farmacológico, y son los casos en los que se utiliza la TEC o la terapia electroconvulsiva, por lo general. O a veces cuando es la esquizofrenia resistente al tratamiento con fármacos. Ahora sí, por lo general hay tratamiento con fármacos, hay diversos fármacos y cada vez hay fármacos nuevos que actúan sobre diversos neurotransmisores, y bueno, yo sí creo que es básico y necesario que el paciente utilice este tipo de medicamentos. La psicoterapia puede servir, y esto, bueno, porque ahorita me acordé porque los estaba escuchando que estabas hablando sobre la psicoterapia. Puede ser muy útil, pero hay diferentes niveles de gravedad del paciente. Y hay un nivel de gravedad o de cronicidad que ya tiene el paciente que ya no le permite participar, digamos, de una psicoterapia. Y entonces, bueno, esto lo menciono porque muchas personas, a mí me toca que antes de llevarlos al psiquiatra, de darles medicamentos, los medicamentos, bueno, en específico, no me gustaría decir como que este actúa mejor que otros, son los medicamentos antipsicóticos. Se tiene que dar un antipsicótico y se tiene que ver, bueno, los síntomas positivos y los síntomas negativos de la esquizofrenia.
Bueno, doctora, Pati, discúlpame por interrumpirte, está muy interesante, pero tenemos que ir a corte. Entonces, okay. Si
creo, doctor, que algo más que quisieras agregar a este bloque.
Pues nada, pues ya se me fue. Bueno, eso que gente, no es tan importante qué medicamento se use, pero sí que se dé un tratamiento, porque la familia muchas veces se va por el lado de que está embrujado, o sea, a estas alturas a mí me ha tocado, pues, ¿no?
Claro, estos mitos, ¿no? Místicos religiosos. Doctora, agradecemos mucho tu presencia en este programa, siempre muy enriquecedor todas tus opiniones. La doctora Marta Patricia Aceves Pulido, quien actualmente labora como docente en el Doctorado de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Nuevamente, muchas gracias, doctora.
No, gracias a ustedes.
A nuestro radioescucha los invitamos a llamarnos 925-6019, 925-6019 para la gente que nos escucha en la Ciénega, y para el exterior de la República 800-633-8100, 800-633-8100. Regresamos con más, esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud. Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
Y bueno, esto es A Tu Salud. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que si se quieren contactar, tenemos en área local 9256019, 9256019, y para el exterior de la República 800-633-8100. Y ahora nos está acompañando la maestra Amaranta Guerrero, académica del centro, del Centro Universitario de la Ciénega también, con vasta experiencia en cuestiones clínicas. Muchas gracias, Amaranta, por estar con nosotros. Antes de empezar con ella, vamos a escuchar unos comentarios que nos fue a preguntar Raquel, ¿no? Para saber qué es lo que conoce la gente o qué es lo que piensa la gente cuando escucha la palabra esquizofrenia.
¿Qué es lo que piensas cuando escuchas esquizofrenia?
Lo primero que se me viene a la mente es inestabilidad mental.
Sí, algo así como cuando se está uno mal de la cabeza.
Pues es una enfermedad que no tiene cura.
Un problema mental que tiene que tener varios factores para que eso se produzca, aunque mucha gente lo relaciona con locura.
Pues que la gente está enferma mentalmente, ¿no? Es agresivo, a veces pasivo, pero casi por lo regular es agresivo.
Pues que está mal uno de la mente.
Un trastorno mental que provoca, digamos que alteraciones o alucinaciones o voces en la cabeza de esa persona que la padece.
Pues una enfermedad mental que ataca a todo tipo de gente, ricos, pobres, gordos, negros, blancos, a quien sea. Todos estamos susceptibles a cualquier tipo de enfermedad mental.
Soy psicóloga, entonces desde la perspectiva de la psicología, pues, del estudio, es una enfermedad mental, pero está asociada a muchos mitos, a muchas falsas creencias que las personas por la falta de información creen, asociado también a muchas expresiones como estas que coloquialmente decimos no le llega el agua a la azotea y cosas así. En muchas ocasiones por miedo se retiran, creen que es contagioso una enfermedad de este tipo cuando en realidad no lo es, ¿no? Hay tratamientos y podemos brindarles nuestro apoyo y ayuda a todas estas personas.
Pues estamos de regreso con ustedes. Bueno, escuchamos estas opiniones del público, que bueno, es muy frecuente, ¿no? Mara, bienvenida nuevamente.
Gracias.
Que escuchemos este tipo de opiniones, sobre todo con la esquizofrenia. En mi opinión, creo que la esquizofrenia es el trastorno mental por excelencia, que por eso se le clasifica así a todos los trastornos mentales, ¿no? Vamos a ponerlo en este ejemplo, la locura. No hay trastorno mental que lleve más allá un estado como lo conocemos estereotípicamente de locura, como lo es la esquizofrenia. Entonces, bueno, vimos que los comentarios en realidad ilustran esto, ¿no? Personas que escuchan voces, personas que son agresivas, personas... ¿Qué tan cierto es esto, Mara?
Bueno, la verdad es que no necesariamente todas las personas que tienen un diagnóstico de esquizofrenia necesariamente son agresivos. Hay que recordar que hay síntomas positivos y síntomas negativos de este trastorno y que cuando están en los síntomas negativos, pues estarán con aplanamiento afectivo, con alogia, abulia, anhedonia, y pues realmente no se ponen agresivos. Cuando alguna vez se llegan a poner agresivos, están más en los síntomas activos, que son estos que tú comentaste, ¿no? Delirio, alucinación, comportamiento desorganizado, lenguaje desorganizado, que es, como bien dices tú, el sinónimo casi casi de locura, ¿no? Es como lo que la gente dice, ah, está loco, porque ve estos síntomas y es esquizofrenia. También tenemos que recordar que hay otros trastornos mentales que pueden tener algunos de estos síntomas psicóticos y que no necesariamente son esquizofrénicos. Pero no es que siempre estén agresivos, no es que siempre estén activos, no es que todo el tiempo estén oyendo voces o no es que todo el tiempo estén teniendo alucinaciones, sino que tiene que ver con esos periodos activos nada más y la gente cree que no. Entonces, hay según el tipo de esquizofrenia también, hay gente que puede tener el diagnóstico del trastorno y tratar de adaptarse y ser funcional, a lo mejor no al 100%, pero sí se puede adaptar. No es como, esquizofrenia, están encerrados, es porque son agresivos, porque son violentos. O luego también hay una creencia que muchas de las personas que asesinan o que son asesinos en serie tienen esta enfermedad, este trastorno mental, y tampoco es cierto. De hecho, son pocos los que se les ha diagnosticado con el trastorno. Tendrán otro, pero ese no necesariamente.
Amaranta, desde tu experiencia clínica, ¿cómo es la intervención psicológica en un paciente?
Es difícil intervenir a un paciente con este diagnóstico porque primero necesitas tener el diagnóstico, que te lo derive un psiquiatra. Yo en mi experiencia personal me los derivan los psiquiatras. El psiquiatra me pasa el diagnóstico, la historia clínica, me dice con qué lo está mezclando, pero la doctora Patricia me ha mandado pacientes para que se haga este trabajo en conjunto y me mandan la historia clínica, me dicen que con qué medicamento lo están tratando y casi, casi, qué es lo que quieren que yo trabaje con esa persona. Porque es muy difícil darle psicoterapia a una persona con este diagnóstico porque a veces lo puede psicotizar más con la psicoterapia. O a veces, lejos de hacer como un proceso para la toma de conciencia o para el darse cuenta, le puedes a veces alentar a que crea en estas cosas. Entonces, no se tratan todos los tipos de esquizofrenia en psicoterapia. Hay periodos donde ya está tan avanzado el trastorno que ya no tiene caso la psicoterapia. Y lo que hacemos entonces es trabajar con los familiares, enseñarles cómo son los síntomas, cómo los debe tratar, cómo pueden ser estos síntomas prodrómicos, cómo se va a empezar a activar a tener estos síntomas positivos, se van a activar estos síntomas positivos y qué hacer en esos casos si se trata más con los familiares. La verdad es que son, yo la mayoría de pacientes que he tratado con un diagnóstico de esquizofrenia, yo te puedo decir que el 80% es por consumo de sustancias. Entonces yo más bien trabajo como la cuestión del porqué de la adicción y no el trastorno mental. No me meto tanto a la alucinación, no me meto tanto al delirio, porque te digo, podemos correr este riesgo de, pues de como decimos coloquialmente, de darle más juego a los síntomas.
¿Sería en pacientes con el diagnóstico que además tienen abuso de sustancias o que el abuso de sustancias los llevó
al trastorno? Que el abuso de sustancias los llevó al trastorno.
Un trastorno mental orgánico secundario al abuso de sustancias.
Así es.
También nos está reportando aquí nuestro productor que para las personas que nos están escuchando a través de Facebook, tenemos saludos para Fanny Fanny, para Lina Ruiz, para Eneri González. Muchas gracias por estar sintonizándonos. Si acaban de sintonizarnos el día de hoy, estamos hablando de esquizofrenia. Y pues bueno, creo que ahorita ya hemos estado hablando un poquito de lo que es, de los rasgos, pero no hemos hablado en realidad de los síntomas. Mara, ¿qué síntomas vamos a ver en una persona que tiene esquizofrenia?
Bueno, como decíamos, en los síntomas positivos, que es el delirio, uno de los síntomas, el delirio tiene que ver con una idea, de hecho se llaman ideas delirantes, que también pueden ser de muchos tipos. Un delirio es una idea, un pensamiento que está en la cabeza y que no tan fácil se quita, ¿no? Por ejemplo, un delirio puede ser que lo están envenenando, que se lo quieren llevar los extraterrestres. Junto con ese delirio está otro síntoma que son las alucinaciones, que pueden ser auditivas, visuales, táctiles, olfativas. Cualquier sensación, cualquier percepción que se esté dando, pero que no existe el estímulo externo, es una alucinación. El comportamiento desorganizado, que pueden ser comportamientos catatónicos, rígidos, también pueden ser que tengan por ahí, que imiten a la gente, tanto en su lenguaje como en su comportamiento. Tienen nombres específicos, pero son demasiados técnicos. Es como la imitación repetitiva, movimientos estereotipados. Y el lenguaje desorganizado, que es hablar incoherencias, saltar de un tema a otro, no tener como un hilo de la plática, ¿verdad? Esos son los cuatro síntomas positivos. Y como decíamos hace ratito, los síntomas negativos es que la persona ya está como, incluso se puede confundir con la depresión, un síntoma negativo de la esquizofrenia, porque están muy aletargados, no expresan emociones, no reciben, no expresan ningún estímulo, parece que nada les causa placer. Y muchas veces cuando llegan a la consulta, tanto psiquiátrica como psicológica, llegan en este estado. Con los síntomas negativos y sí se confunde uno con la depresión. Difícilmente a mí en psicoterapia me puede llegar alguien con síntomas activos. Casi siempre con síntomas activos positivos lo que hacen es que los llevan a servicios de urgencias o así, porque no saben qué hacer con la persona.
Justamente eso iba a preguntar. Yo como familiar de un paciente esquizofrénico, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las herramientas necesarias para atender a una persona, bueno, que pertenezca a mi ciclo familiar o social?
Si les parece, lo vemos para el siguiente bloque porque estamos en contratiempo. Les recordamos las líneas 925-6019 para la gente que nos escucha en La Ciénega, 925-6019, y para el exterior de la República, 800-633-8100, 800-633-8100. No se vaya, regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos. A Tu Salud. A Tu Salud. Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud. Salud.
Regresamos, esto es A Tu Salud y el día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Maranta Marcela Guerrero Gutiérrez, académica del Centro Universitario de la Ciénega, y bueno, estamos hablando de la esquizofrenia. Para la gente que nos contacta, las líneas están abiertas, pueden llamarnos a través del 925-6019 y para el exterior de la República 806-33-8100 806-33-8100. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Radio UDG Ocotlán, Twitter, Radio UDG 107 e Instagram, Radio UDG 107.9. Y bueno, continuamos. Antes de irnos a corte de estación, yo le preguntaba a la maestra Maranta que cuáles son los criterios o cuáles son las herramientas que uno como familiar o como ser cercano a esta persona que padece este trastorno mental, ¿cómo podemos ayudar, no?
Lo primero es, pues, tener el diagnóstico, hacer un buen diagnóstico, porque también me he encontrado mucho que no tienen buenos diagnósticos, ¿no? Recuerdo una vez alguien aquí en Ocotlán tenía un diagnóstico de esquizofrenia, y ahí tenía como 2 o 3 síntomas que a mí no me quedaban claros. Y yo decía, ¿pero cómo lo hicieron? Y bueno, lo primero es tener un buen diagnóstico, ir con un especialista, que ese especialista pues le dé su tratamiento farmacológico, por supuesto, porque en este tipo de trastornos es necesario un trastorno farmacológico. Y también a veces en las instituciones donde ellos van, se les dan charlas o tienen grupos de apoyo para la familia donde les dan las recomendaciones y los cuidados. También entender que algunas veces su paciente, su familiar se tiene que quedar internado, sobre todo muy al principio del diagnóstico, para hacerle también diferentes estudios neurológicos y todo, y ya después se lo podrán llevar algunos casos a casa, pero siempre nunca dejar el tratamiento farmacológico, nunca dejar de ir con el psiquiatra. Eso es bien importante. Y también entender que si en algún momento ellos no pueden con el familiar o no saben cómo, pues que hay un montón de instituciones donde se los pueden recibir, por desgracia algunas con costo, pero también hay otros tipos de esquizofrenia que pueden ser más llevaderos, por así decirlo, que pueden estar en casa y que nada más es bueno que se informe. Yo no estoy cierta, creo que aquí en Ocotlán no hay como este tipo de grupo de apoyos donde se les da esta información a la familia. Sé que en los hospitales psiquiátricos en Guadalajara sí hay grupos de apoyo y también hay como grupos psicoeducativos donde se les enseña cómo tratar al paciente, pero lo más importante es que si ven al paciente con los síntomas positivos, esto que decíamos, el delirio, la alucinación y eso, pues no lo contradiga, trate de ser paciente y que mejor llame a un servicio de urgencias o que lo lleve a un servicio de urgencias para que puedan hacer algo por él, porque a veces uno cree que los puede controlar y no es cierto. Cuando están activos, no dije agresivos, ¿verdad? Dije cuando están activos. Hay que definir mucho esa parte, diferenciarla, pero si es necesario, y siempre hago mucho hincapié, con el tratamiento farmacológico adecuado, bien diagnosticado.
¿Es necesario que la familia se involucre en un proceso terapéutico?
Sí, es necesario y le sirve de mucha ayuda. Como te decía, más que a lo mejor terapéutico, psicoeducativo. Algunas veces decimos en psicoterapia, hay variables familiares que afianzan más el trastorno. Entonces, si ese fuera el caso, sí se tiene que trabajar en psicoterapia quiénes son las personas que están desarrollando esas variables. Y aquí podríamos hablar de un montón de teorías psicológicas que hay del porqué de la esquizofrenia, pero no terminaríamos hoy.
No, claro, es hablar de estos trastornos es, vamos, aventarnos todo el día, ¿no? Platicando, sí, de esto. Yo tengo aquí una duda o un comentario que me surge. Como bien lo mencioné, me parece que este espectro psicótico o este trastorno mental es lo que más asemejamos con este término de locura o este ejemplo gráfico. Entonces existen muchos mitos alrededor de esto, que bien en el sondeo escuchamos, ¿no? Son personas agresivas. Esto es bien importante, hay que decirlo. Las personas con esquizofrenia, al igual que cualquier otra persona, ¿sí?, tienen el mismo grado de agresividad. Sí es cierto, pueden tornarse agresivos, pero no es algo que caracterice el trastorno. Y bueno, vamos a ilustrarlo de esta forma. Una persona que actualmente se considera sana, tiene algún evento, por decirlo, ¿sí?, que no, ya vimos que existen otras teorías del por qué se causa la esquizofrenia, pero surge algún evento o simplemente llega la edad en la que aparece la enfermedad. Y aparece y de la nada la persona empieza con alucinaciones auditivas. Una persona que anteriormente no presentaba ningún síntoma psicótico y que el primer síntoma que presenta son las alucinaciones auditivas, que es lo que va a pensar la persona. Me estoy volviendo loco, ¿no? Si hay alguien que no conoce de estos trastornos, va a ser lo primero que viene a la mente. Luego también está esta creencia de que las voces le dicen al paciente con esquizofrenia que cause daño, ¿no?, que mate, porque así es como se ilustran en las películas, en los programas televisivos, y en realidad no es así. La mayoría de las voces o de estas estructuras de alucinación auditiva que manifiestan los pacientes con esquizofrenia, por el contrario, no son de atentar contra la vida de alguien, sino atentar contra su vida propia, ¿sí? Son voces que los empiezan a menospreciar, que les dicen que no vale nada, que no son suficientes, y poco a poco los llevan a un estado de abulia, ¿sí?, o un estado en el que el paciente tenga un aplanamiento afectivo, o que lo podamos confundir con un trastorno afectivo como la depresión, por ejemplo, cuando en realidad no es así. Estos mitos son, me parece, en mi opinión, los más recurrentes referente a la esquizofrenia. No sé, Josepe, Paola, Amaranta, ¿qué otros mitos o qué otras cosas han escuchado de este trastorno?
Bueno, también otro es eso, que tienen que estar encerrados, hospitalizados en un psiquiátrico, cuando tampoco es cierto. Que ya cuando se tiene el diagnóstico ya no puede hacer nada, ni trabajar, ni ir a la escuela, tampoco es cierto. También, no digo que todos pero pueden ser funcionales, pero también ese es el mito, ¿no? Encerrado en su casa, casi casi amarrado, y ya no puede hacer nada.
Y hablando, por ejemplo, de los efectos letales o cómo es el desenlace de esta enfermedad, y bueno, lo vimos en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, en el Día Mundial de la Salud, pues bueno, lamentablemente el principal evento que se relaciona con un efecto letal de esta enfermedad es el suicidio. Del 5 al 10% de los pacientes con esquizofrenia logran el suicidio consumado, y hasta el 50% lo llega a intentar. Estas cifras, nuevamente lo digo, son escalofriantes, y pues más en estas personas que son en su mayoría rezagadas, son abandonadas, son personas que no tienen una inclusión social, que no tienen una inclusión laboral, y que bueno, es cierto, el trastorno per se es discapacitante, pero bueno, si nosotros propiciamos a no incluirlos, pues bueno, se torna todavía más discapacitante.
Y es bien curioso porque tenemos esta cultura de ser incluyentes, pero nada más con lo que queremos ser incluyentes, ¿no? Creo que así como tú lo dices, si todavía nosotros los hacemos más a un lado, pues les ponemos más este estigma de ser discapacitados, ¿no? Y entonces podemos hablar de un montón de artistas, pintores, escultores, músicos, que tuvieron diagnóstico de este trastorno y que si bien a lo mejor no tenían un trabajo como el tuyo y el mío, hacían otras cosas.
Y pues, eran brillantes.
Y eran brillantes en lo que hacían.
Sí, definitivamente. Bueno, tenemos el tiempo encima. Paola, Josepe, Amaranta, ¿qué conclusiones podemos dejar de este tema el día de hoy?
Pues para empezar, la inclusión, ¿no? No dejarlos a un lado, apoyarlos, asistir a estas, digamos, mediaciones para apoyar a las personas que tienen este trastorno mental y meramente a la familia, ¿no? Quien es quien día a día conlleva los padecimientos de estos pacientes.
Y también la parte donde ahí tenemos que informarnos más para no caer en todos estos mitos que están alrededor de, porque es muy común que llega a haber como estos síntomas y de repente lo primero que se le viene a la mente a muchas personas es una posesión demoníaca o es este pensamiento, claro, mágico. que impide que busquen como la ayuda adecuada. Entonces todavía están más aislados.
Así es. Amaranta, ¿algo que gustes agregar a esta mesa de diálogo?
Bueno, comparto con los chicos, hay que informarnos, no hay que hablar sin conocimiento de las cosas. No se vale preguntar y no, a veces no preguntamos o nos da miedo acercarnos a algún especialista por temor al juicio. Y también quitar estos estigmas, quitar esos juicios o tratar de atenderme yo solito, que al rato se me va a quitar, porque no es cierto. Así. Ningún trastorno.
En efecto. Maestra Amaranta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ella fue la maestra Amaranta Marcela Guerrero Gutiérrez, quien actualmente forma parte de la plantilla académica del Centro Universitario de la Ciénega. A usted, Radio Escucha, le agradezco su presencia. Mi nombre es Salvador López Ayala, también me acompaña
Paola Cebes.
Y Giuseppe Cernicchiero.
Siempre un gusto el acompañarnos. Todos los lunes, y también mandamos saludos a la señora Susana Sánchez, que dice que el tema de hoy le pareció muy interesante y además nos felicita a todos los del programa y espera más programas como el nuestro en esta estación. Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que la información que pudimos haber compartido el día de hoy sea útil y sea de ayuda. No olvide sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana, donde estaremos hablando de trastornos de la alimentación. Recuerden, si es de su interés, nos puede escuchar nuevamente en los podcasts a través de nuestro sitio de internet. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue A tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu Salud.